Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martín. Desde Miami les informa Pepe en la calle. ¡Pum, pum, pum!
Regresó.
Y profundo. En el estudio tenemos a el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar el Llenito Martínez.
De Sanja y Balacuay.
Ay, si ustedes supieran.
Sí, y si ustedes supieran lo que tengo aquí al lado. Bueno, al otro lado, allá. Por aquí está Rafael al lado, pero allá, bien lejos de mí. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, un placer, y me alegro que hayas regresado. Me tenía preocupado porque últimamente estoy hablando mucho con Edemio, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿sí? Edemio es maestro, maestro es mi socio, pero bueno, yo quería saludar hoy a la peña deportiva.
Echa para adelante cualquiera, ¿viste?
El chino, estamos, primera vez que el chino, ahí, compadre.
No se le puede decir un secreto, Guajiro.
Pero bueno, saludar a las peñas, y me alegro que la calle haya regresado, porque cuando él no está aquí, no sé, por muchas razones, nosotros, Rafael y yo solo, hablamos de otras cosas. Rafael habla mucho de basquetbol.
Sí, lo pongo a trabajar.
Y las peñas
no
están un poquito abandonadas, pero no llaman. No sé por qué.
Aquí tengo como 5 cartas.
A ver, eso es.
Las voy a leer más tarde. Bueno, en realidad, vamos a comenzar. Primero voy a presentar, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, hoy más que nunca, Rafael García Toledo.
Rafael lleva aquí como 6 o 7 años y solamente lo he visto mal vestido. No precisamente mal vestido, sino hace una semana o algo que vino con un pullover, manga larga, rojo. Lo único, primera vez, Rafael, ¿es cierto o no es cierto? Rafael viene hoy con todos los hierros, un saco gris, una camisa blanca con una... ¿Cómo le llaman esto aquí, chico?
Eso se llama camisa.
Ah, sí, eso
un cuello, el cuello.
¿Y eso es almidonado o es así?
No, es almidonado, hermano.
Y entonces trae con los puños las iniciales de su... No le puso Fomento porque le cobraban muy caro.
Yo soy de otro pueblo.
Muy bien, muy bien.
Yo soy de un pueblo que se llama San Anacleto de Río Sucio.
Bienvenido, Rafael, a tu programa. Lacayo. Pórtate bien, que te están esperando los fanáticos tuyos.
Es verdad, y tengo que decirle, hoy regresé al trabajo después de estar fuera 4 días, y había como 50 correos electrónicos. Y bueno, correos electrónicos, mensajes de texto. Muchísimas gracias a todos ustedes que han escrito, que han llamado, que han mandado mensaje por texto a nuestra dirección de Al Duro y Sin Guantes en el correo de Gmail. Es imposible contestarlos todos. Aunque tuviéramos aquí 5 personas todos los días, escribiendo todo el día, es imposible. Sí. Le voy a dar las gracias a todos ustedes, deseándonos un feliz año. Saqué 5, y sin orden en particular, 5 al azar, porque si no estaríamos aquí literalmente 3 horas leyendo todos los correos que han venido. Muchísimas gracias por escribir. Pero antes de comenzar, quería decirle a los amigos oyentes en Cuba que gracias a ustedes que nos han dicho que no se escuchaba muy bien, por alguna razón, la onda corta en la banda de los 49 metros, se estaba escuchando bien por otros lugares, nosotros hemos afinado un poquito, ¿okay?, la frecuencia en la banda de 49 metros en los 6030, y me gustaría que ustedes allá en Cuba, especialmente las peñas que llaman mucho, que traten de escuchar el programa por la banda de 49 metros en los 6030 y nos digan si se escucha mejor que, digamos, hace una semana. ¿Ok? Por favor, llamen. Ahí está Yurisbel, ahí está la peña de Florida Camagüey, Michelle Fleitas, Yerislandi, los sospechosos acostumbrados de siempre.
Sí, justo en Jorge en Aruco, que habían tenido algunos problemas de audición también. Si la oyen, pues mejor que nos avisen.
Sí, estamos afinando. Yo creo que la hemos afinado ya para que ustedes la puedan escuchar. Aquí está Héctor El Cepillo Carrillo para recibir cualquier llamada. Llame gratis, por supuesto. O nos manda un mensaje de texto o un correo o lo que ustedes quieran, para dejarnos saber si se está escuchando un poquito mejor. Aquí estamos para servirles a ustedes y nosotros queremos que este programa y el resto de la programación de Radio Martí se escuche bien. Muy bien, damas y caballeros, ahora le vamos a pedir al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora sí es oficial. El jugador de cuadro cubano Roberto Baldoquín ya pertenece a los Angelinos de Anaheim, California. Recuerden que todo contrato en el béisbol de las Grandes Ligas está supeditado a un examen físico. Una vez que el pelotero pasa el examen físico, entonces sí, el contrato es válido. Este muchacho de 20 años de edad, de Las Tunas, sí, la capital de Cuba.
Bueno, yo sinceramente, cuando yo vi el apellido, me hizo recordar porque el que está ayudante del presidente de los municipios aquí, del exilio de Victorio Las Tunas, Orlando Pascual, este Baldoquín tiene que ser familia de él, porque es la única familia que había en Tuna de ese apellido. Así que tenemos ahora cuatro.
Pero el Pascual, el otro es Baldoquín.
Orlando Pascual, el poeta. Él es el presidente. Sí. Pero Baldoquín son cuatro cubanos de Tuna que están en Grandes Ligas ya.
Correcto.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque ustedes son muy talentosos.
Muchachos. Están siguiendo el Guajiro después de 70 años.
Así es. Nadie llama de la provincia, de Las Tunas. Nadie escribe, pero hay buenos peloteros de esa región de Cuba.
Así Baldoquín.
Pero me alegro mucho porque hay uno ahí que, pobrecito, le comieron la oreja. Y Guerrero, que subió a Grandes Ligas y batió, pero que Gordon se volvió loco, le quitó el puesto. Ahora el equipo de los Dodgers cambió a Gordon para la novena, que está inspirándose para ir al playoff, al comodín, si Dios quiere, los Marlins, haciendo una jugarreta muy buena, como el equipo de los Cubs de Chicago. Yo no sé los Cubs de Chicago, porque ellos han tenido novena mejor que esta y no han podido. Tienen como 6 o 7 peloteros en el Hall de la Fama y nunca han podido ganar.
Correcto, pero ahora tienen a un manager que se distingue. Bueno, no es que los managers, por ejemplo, Lupinella, que fue manager de los Cachorritos, no hizo absolutamente nada con el equipo. Lo tuvieron que votar.
Ellos han tenido buenos matches, han tenido unos peloteros tremendos. Correcto. Ellos lo que pasa es que cuando llega la hora de los mameyes, como decimos nosotros, pues se le enfría el guarapo.
Sí. En la época de los años 90 tenían un segunda base que se llama Ryan Sandberg, que además del muchacho que tenía un guante excelente, bateaba 280 y te botaba 30, 40 jonrones todos los años.
Qué match ahora de
Corrillo. Correcto, ese mismo. Así que si no pudieron ganar con él, olvídate.
No, fíjate, una vez tenían
a Sammy Sosa,
el Hall de la Fama, Ernie Banks. Tenían a Santo en tercera base, señores. Todo el mundo, había que picharle.
Exactamente, tenía y no Santo ganaba. Y en Iván, en la época que jugaba Tony Taylor. Al principio sí, Tony Taylor jugaba. Exactamente. Estaban ellos ahí.
Bueno, Rick, cosa increíble. Rick Sutcliffe, que se dice que ese estadio está hecho para botarla, es uno de los pocos pitchers que ha tenido suerte ahí. Rick Sutcliffe ganaba consistentemente 20 juegos y tenía efectividad de 2.14, 2.15 en ese estadio, ¿ok? Mira que hay que pichar bien para sobrevivir en el estadio de los Cachorritos.
Pero Pero perdona, yo te digo la verdad, yo vi empezando, cuando yo empecé, Snibán estaba ahí ya muy poco, yo empezamos a verse juntos. Él jugó la Liga de los Negros con Miñoso. Ayer dije, Rafael y yo estábamos hablando de eso aquí, y él era malísimo, el cierto. Yo nunca he visto un short tan malo. Fíjate tú que pero eso sí, metía 40, 50 jonrones, y en el parque ese. Tuvieron que ponerlo en primera base obligado, porque no veía en primera.
¿Tú te acuerdas de Dave Kingman? Dave Kingman.
Son cosas. Hablando de Ernie Banks. Ajá. Sí. Pero cuando Ernie Banks cuando Ernie Banks estaba en su apogeo, no podía jugar en field, trataron de ponerlo en los field y no corría. No corría, una cosa increíble. Yo, eso sí.
Bateaba como.
Tenía unas muñecas.
¿Tú te acuerdas un partido en 1977 que llegaron los Phillies de Filadelfia a jugar en Chicago y Michael Schmidt conectó 4 jonrones en un partido?
¿Sí?
Y por el lado de los cachorritos, Dave Kingman conectó 3, incluyendo un Grand Slam, y perdieron.
Pero por eso yo, Rafael y Lacayo, por eso yo pienso que un gerente general tiene que tener aquello de coger lo que necesita de verdad. El equipo de San Francisco acaba de firmar todos sus bullpen que ha tenido en los campeonatos 5 años, ha ganado 3 series mundiales y perdieron una tercera base. Inmediatamente fueron y buscaron un señor con de los Marlins, que es tremenda tercera base, aunque está viejo, le va a hacer el trabajo porque perdieron la tercera base. Quiere decir que la oficina, con los coches que tienen, cuando hacen sus movimientos, buscan una cosa para ayudar al equipo, no por tener a un niño lindo ahí alguien
pero
que
ya,
pueda trabajar bien.
Ya San Francisco sabe que este año no van a ganar, porque ellos solamente ganan la Serie Mundial en los años pares. Entonces, el 2015, como es nones, impar, no van a ganar este año, tienen que esperarse hasta el próximo. Sí. Pero no importa, ellos son muy pacientes. Entonces ellos dicen, lo nuestro es año de por medio.
Sí, pero te cuento que los gigantes desde que vinieron a Nueva York, con años pares e impares, la primera vez que ganaron un campeonato fue ganar en estos 3 campeonatos. La gente no valía nada de eso.
Imagínate tú, un equipo tiene que esperar.
Que ellos se declararon a la gente, un grupo de ellos, del bullpen, y a todos los firmaron, inclusive al viejito Pérez, ¿cómo se llama? Le dieron 24 millones. A Romo le dieron 15 millones y se iba a ir para otro equipo. Le dijeron, te vamos a dar 2 millones en bonificación. Y el mexicano dijo, muchacho, y firmó inmediatamente por 15 millones de dólares.
Rafael, ¿tú te imaginas que una franquicia de 130 años tenga que esperar 130 años para tener los mejores 5 años en su historia? Después de tener 125 sí. años mediocres, cuanto mucho, porque han ganado campeonatos mundiales, pero nunca han dominado.
No, y además es un mercado tremendo, porque el mercado que estaban antes ellos, los gigantes, en Nueva York, es mucho mejor. Podían tener más dinero porque tenían más, más afición. Y tenían alguna época interesante. Ellos eran los dueños del estadio, del Polo Grounds. Sí. Y el Polo Grounds se usaba todo el año porque lo usaban los New York Cubans cuando viajaban los gigantes de Nueva York. Entonces siempre estaba lleno el estadio, o sea que la entrada, y ellos cogían parte de eso.
No, y además ahí hubo peleas de boxeo, ahí hubo partidos de fútbol americano, hubo partidos de carrera de caballo, todo se hacía en el Polo Grounds.
El Polo, porque para eso se llama
Polo Grounds. Así es. Buen punto, Rafael. Bueno, Emilio Bonifacio, el ex Marlin y ex cachorrito, ahora pasa a los Medias Blancas de Chicago, firmó un contrato de 1 año por 4 millones con derecho a negociar una segunda temporada. Tiene 29 años de edad, es un bateador de 262 y se robó 164 bases en las últimas 8 temporadas con varios equipos. Ustedes lo recordarán aquí con los Marlins, ustedes me van a perdonar, nunca fue gran cosa. Lo tuvieron como primer bate 1 año, más o menos funcionó bien, fue una de las mejores temporadas cuando batió 270 y pico.
Sí, lo bueno que tiene Lacayo él es que puede jugar distintas posiciones y hacer un trabajo bastante adecuado. Cuando se lastima a alguien o descansar a un regular, él está ahí tocando la bola. Es un general también, que hoy en día muchos de los peloteros que en grandes ligas no lo hacen. Él toca la bola. No ha tenido problemas, nunca se ha llevado mal con los coches ni nada.
No.
Quiere decir que eso le ayuda.
Es un individuo que juega con una alegría tremenda. En eso no hay. Y es un guante donde quiera que lo ponga. Juega centerfield, juega shortstop, juega segunda, juega tercera.
No, y tiene buen brazo, corre bien.
Te corre
muchísimo. Que un club que tiene chance de ganar, él hace un buen trabajo.
Muy buen trabajo, hay que tenerlo ahí.
Los Marlins.
Con los cachorritos, qué pobrecito.
Sí. Los Marlins de Miami. Oigan esto, están interesados en Ichiro Suzuki, el futuro miembro del Salón de la Fama. Este sería como outfielder suplente. Ustedes recordarán que Ichiro Suzuki puede jugar perfectamente bien right field y left field. Él no tiene ningún complejo. Y este muchacho, que ha pertenecido a los Yankees y a los Marineros durante toda su carrera profesional, rompió 7 u 8 récords de grandes ligas, novato del año, lo ha hecho todo. Ahora parece que los Marlins Quieren que se retire con uniforme de los Marlins y termine su carrera profesional. Él tiene 41 años de edad. De cualquier manera, el año pasado participó en 143 partidos.
Sí, exactamente, y jugando bien. Déjame decirte, cuando este muchacho llegó aquí, que yo lo vi jugando right field en Yankee Stadium, cuando estaba con él, hizo un tiro que yo me quedé asombrado en tercera. Y otra cosa, Rafael, fíjate lo que él hace. Él es un muchacho que acaba de decir 20 veces, no conozco eso de retirarme, no me hablen de eso, si me quiere entrevistar, hablamos de béisbol. Ahora bien, yo pienso que el equipo de los Marlins, si lo firman, ¿no?
Sí.
¿Están en eso?
Están hablando con él.
Todavía no, acuérdate que gana dinero, él está ganando un dinero de 12 millones de dólares, creo, con los Yankees.
No, pero ya se terminó el contrato con los Yankees.
Sí, pero sí. Bueno...
No, él ahora no importa eso. Él lo que quiere llegar es a 3.000 hits. Quiere llegar a 3.000 hits en las grandes ligas.
Y todavía se mueve bien. Sí. Jugó, no sé cuántos juegos jugó, pero ahí con el equipo este de los Marlins pudiera ser que entrara, como estamos hablando, un hombre que puede sustituir a cualquiera en cualquier momento. No sé si puede jugar center field, pero siempre ha jugado buen right field.
Sí.
El refil de los Marlins tiene ahí un chiquitico ahí, pobrecito.
Muy bien, vamos a seguir hablando de los peloteros que están firmando o negociando contratos en el béisbol de las grandes ligas en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Antes de seguir, nos han escrito de Cuba y dice la carta, dice así: hola, me llamo José Ángel. Hace un tiempo les pedí una gorra y un pullover del Boston. El Guajiro Peña se comprometió, pero bueno, parece que no han podido. No obstante, les agradezco toda la información deportiva que me han enviado. Aquí tienen mis números, se los voy a entregar ahora al Cepillo Carrillo, por si en el futuro tienen la posibilidad de complacer mi pedido. Feliz 2015 y que Dios los bendiga a ustedes y a las familias y a ese grandioso país. A ver si algún día Dios me da la oportunidad de ir a Fenway Park y ver pelota de ese monstruo verde y pedirle un autógrafo y foto a Jason Veritek. Bueno, muchas gracias, José, por tu
carta. Eso de la gorra, déjame mencionar algo. Nosotros aquí, y yo principalmente, tengo experiencia con la rifa de los radios. Cuando a mí me dieron la noticia que el gobierno cubano había confiscado casi todos los radios, yo no puedo mandar una gorra para que se la quiten a un niño lindo que ni yo conozco, la vaya a usar, no. Ahora, si hay un contacto aquí en Miami... Carrillo hizo un trabajo aquí al principio cuando los radios, sí. Que inclusive fue a Jalía Garda, hablé a un muchacho de ahí, de un señor mayor, y el radio no funcionaba bien, y Carrillo fue y le llevó otro. Quiere decir que nosotros tratamos de hacer lo mejor. Ahora, si yo consigo a alguien que está aquí y va a ir a Cuba, yo le consigo una gorra.
Se lo voy a decir ahora mismo. Okay. José Ángel, gracias por tu carta. Ya sabes, si tienes un familiar o una amistad en el exilio que vaya para Cuba, tú le das la dirección al Guajiro Peña. Me la das a mí.
¿Qué gorra quieres? ¿De qué equipo?
Boston. Yankee. Boston. Fenway Park, por el amor de Dios. Ven acá, Guajiro. Bueno, ¿qué te pasa a ti?
Déjame decirte que aquí abunda mucho. La gente aquí compra a los Yankees y los Marlins, déjame decirte.
Ok, ya sabes. Muchas gracias a José Ángel por la carta y mándanos esa información. También escribió Michelle. Buen día para todos ustedes del programa. Espero que se encuentren bien todos allá. Carrillo y Patricia, que reciba un caluroso abrazo. Y gracias por los implementos deportivos. Carrillo, ¿tú estás escuchando? Gracias por los implementos deportivos que me enviaron. Hoy los recibí con la gran suerte, pero gracias a una tercera persona. Esto fue por una tercera persona, como decía el Guajiro Peña. Así que un abrazo para todos ustedes, un eterno agradecimiento a todos por ese esfuerzo del equipo. Y que el señor, que un abrazo muy grande. Muchas gracias, Michelle.
Estaba atendiendo a Sixto Martínez.
Ah, muchas gracias.
Martínez, Sixto.
Hay un par de Martínez, Michelle. Del otro lado de Michelle. Cristal.
Bueno, Eric de Camagüey. Hola, Pepe. Le deseo a todo el equipo deportivo un feliz y próspero año nuevo. ¿Cómo quedó la pelea de Rigondeaux? Bueno, el cubano ganó y retiene la corona No, que, mira, si ustedes vieran las fotos como quedó el japonés después de ese pleito, sí. Pobrecito.
No lucía japonés.
Guillermo Rigondo retiene su corona.
Le tiraron todas las facciones.
Así es. Y me escribió Carlitos Rodríguez de Florida, Camagüey. Hoy estamos a 7 festejando el cumpleaños 21 de mi hija Anelis. Un saludo, un abrazo para Anelis. El Guajiro Peña le manda un beso. No sé si recibiste el correo que te mandé, ya que estabas de vacaciones, pero sí lo recibí. Muchísimas gracias. Por aquí todo bien, esperando que este año tengamos más amistades y más peñas. Amigos, no te imaginas lo cuanto que han llamado para felicitarnos, al igual que a Rolly, por el año nuevo. Así me gusta, que todas las peñas dentro del territorio nacional se hablen y se saluden. Saludos para Quique, que para el primero, Yurisbel, Michelle, Alex Rodríguez, y toda la gente, el bueno, ¿ok? El de Camagüey, no el que está en el Bronx.
Dile al señor de Camagüey, porque es uno de los principales, ¿no? Nosotros, sí, que sí, yo perdón. Quiero que hagan una peña. Le voy a decir por qué en Stuart, el Central Stuart, donde Oscar Sierra, Rafael tuvo el honor de conocerlo, y si inclusive le hiciste un no, trabajo.
Sí, no, cuando yo tenía la oficina de arquitectura, estaba, hacía construcciones, y yo le hice la oficina mía, ¿no? Esto, pero yo no tuve el honor de conocerlo, él tuvo el honor de conocerme, sí. A mí.
Ay, Dios déjame mío. Decir que yo hablé con él hace poco y me dijo... Digo, te voy a promover para una... Dice, no, yo no creo que... Digo, sí, señor, estamos dando peña en 80 por lo menos. Dice, bueno, para mí sería el honor más grande que en mi pueblo se ponga una peña para mí. Así que Oscar Sierra está esperando. Okay. Y yo sé que eso viene después. Ya lo de Tony Oliva se resolvió, ¿no?
Sí, claro. Guajiro, Stephen Drew pasa a manos de los Bombarderos de Bronx un contrato de un año por 5 millones más incentivos. Stephen Drew, que no le fue muy bien, que digamos, con los Medias Rojas de Boston, ahora pasa a manos de los super enemigos. Así que esto no puede caer bien allá en Nueva Inglaterra. Y también AJ Pierzynski, como catcher suplente de los Bravos de Atlanta.
Esa es la bomba atómica de béisbol. Él cree que es buen catcher. Y lo botan de donde quiera.
Ya tiene 38.
El año pasado lo botaron porque se lastimaba la línea, lo cogieron de rebote.
Sí. Tiene 38 años de edad, batió 259 con 5 jonrones, 37 impulsadas con los Cardenales, como decía el Guajiro Peña muy elocuentemente. Pero yo no sé, no sé cómo a él lo ven todavía como un buen catcher suplente. A mí no me impresionó, va a ser para siempre recordado por ese strike 3 en la Serie Mundial del año 2005, no, perdón, en los playoffs contra Los Ángeles, en la serie por el campeonato de la Liga Americana, que él se ponchó, pero el catcher soltó la pelota y él corrió a primera base. Exacto. Y el umpire nunca dijo out, y los Medias Blancas ganaron ese partido y luego ganaron la serie.
Yo quiero mencionar algo que él hizo con el center field de Milwaukee, que es un center field que es bastante, se fajaron. Él metió jonrón y no lo dejó entrar a home plate. El comisionado de béisbol y Dios Torre pasaron con ficha. Pasaron con ficha doble. Después el cubanito, este pobrecito, infeliz, muchacho joven, un niño de 19 años, lo había cumplido 20, metió un jonrón y lo estaba fresco. Y él no lo dejó entrar en home plate. No. Y yo, Torres, el comisionado, pasaron. Ahora bien, yo vi a ese señor.
Estaba hablando de otra persona.
Sí, eso nunca existió en la pelota.
Estaba hablando de McCann, el que hizo eso es McCann, no fue Pierzynski.
Yo lo vi jugando con San Luis, meter un jonrón, y si ustedes ven lo que él hizo ese hombre en primera base, por poquito se cae en segunda base brincando y tal, como si hubiera ganado la Serie Mundial. Eso, yo quisiera tropezar con él para decirle, ¿viste lo que tú hiciste?
Estamos, todo eso es McCann que estamos
hablando. José Fernández lo hizo y tú no lo dejaste entrar a home play. Así que, desgraciadamente ya le cayeron los años, tuvo buenos años en la pelota.
Es que para Guajiro, Rafael, solamente hay dos nacionalidades, cubanos y todos los demás. Entonces, Pierzynski y McCann es lo mismo. Damas y caballeros, sí. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Muy bien. Anoche en la NBA solamente hubo dos juegos. Los Soles de Phoenix impusieron 102 por 96 en el primero de ellos a los Bucks de Milwaukee. Morris anotó 26 puntos por el equipo de Phoenix y Nye anotó también 26 puntos por Milwaukee, pero que le tocó perder. Los Pistones de Detroit anoche le ganaron muy apretadito a las Espuelas de San Antonio, los actuales campeones de la NBA, y con un marcador de 105-104, solamente un punto de diferencia. Drummond anotó 20 puntos por Detroit, mientras que Ayres fue el mejor anotador por San Antonio y solamente, aún siendo el mejor anotador, anotó 16 puntos. Esos fueron los dos únicos juegos de anoche. Esta noche sí va a jugar una gran cartelera. Los Pelicans de New Orleans juegan en Charlotte con los Hornets, los Rockets de Houston juegan en Cleveland con los Cavaliers, los Bucks de Milwaukee van a Filadelfia a jugar contra los 76, los Knicks de Nueva York dan un viaje cortico a la capital del país, a Washington, a jugar con los Wizards, los Nuggets de Denver van a Atlanta a jugar con los Halcones, mientras los Celtics de Boston se desplazan a Brooklyn a jugar con los Nets, el Jazz de Utah jugará con los Bulls de Chicago hoy, los Pistones de Detroit juegan en Dallas con los Mavericks, el equipo del centro de la Florida, el Magic de Orlando va a pasar frío a Denver jugando con los Nuggets, los Soles de Phoenix juegan en Minnesota donde hay más frío todavía con los Lobos, el equipo de Oklahoma City, el Thunder, juega en la capital del estado de California, en Sacramento, con los Reyes. Los Pacers en Indiana juegan en San Francisco contra los Warriors de Golden State. Y el equipo de los Lakers de Los Ángeles no tiene que viajar mucho porque van a jugar en su propio hogar con los Clippers de Los Ángeles de la misma ciudad. Esos son los juegos que tienen para hoy. Vamos a pensar que hoy sería, le pudiera dar las posiciones como están en la conferencia, en cada conferencia, lo voy a decir rapidito, y después quiero darle como están en lo que sería la postemporada, caso que fuéramos hoy a la postemporada, que falta bastante y mucho va a pasar. En la conferencia del Este, en la división del Atlántico, Toronto está en primer lugar a 8 juegos. Están los Nets de Brooklyn, sigue Boston a 12, Filadelfia a 18.5 y los Knicks de Nueva York, que tienen 5 ganados y 32 perdidos. Es el equipo único que es peor que Filadelfia, lo cual es increíble. Con 5-32 están a 20 juegos y medio ya de primer lugar, a pesar de las estrellas que tienen. Los Knicks de Nueva York son como los Cachorros de Chicago, no importa quién tenga, no ganan nunca. En la división central, los Bulls de Chicago están en primer lugar a 6 juegos. Están los Cavaliers de Cleveland. Los Bucks de Milwaukee 7.5, a 11.5 están los Pacers de Indiana, le siguen a 14 los Pistones del Detroit. En la división del sureste, los Atlanta Falcons están en primer lugar, los Wizards de Washington se han rezagado un poquitico, están en segundo a 3. Después Miami está a 11.5 en el tercer lugar y Orlando está a 14.5 y Charlotte a 15. En la conferencia del oeste tenemos que la división del oeste, Portland está en primer lugar, le sigue Oklahoma a 10 juegos, Denver a 12, Utah 15, Minnesota a 21. En el Pacífico, Golden State está en primer lugar a 5.5, en segundo los Clippers, Phoenix está a 8.5, Sacramento a 14 y los Lakers en el sótano a 17.5. Por último, la división del suroeste de la conferencia del oeste, Memphis está en primer lugar empatado con Dallas, Houston en segundo solamente a 2 juegos, San Antonio, el actual campeón, está en tercer lugar a 4.5, mientras que los Pelicanos están en el sótano a 8. Si fuéramos a ir a la postemporada hoy en día en la división del este, la conferencia del este, perdón, estos serían en el orden en que están los 8 equipos que pasarían a la postemporada: Atlanta, Chicago, Toronto, Washington, Cleveland, Milwaukee, Brooklyn y Miami. Miami está en el octavo lugar, la última posición que iría a la postemporada, y detrás de Miami, Indiana está a 1.5 juegos. O sea, hace que se tienen que poner las pilas Miami para quedarse dentro de los que van a la segunda vuelta. En la conferencia del oeste, Golden State está en primer lugar, son el equipo de San Francisco, Portland en segundo lugar, Memphis en tercero, le siguen Dallas, Houston, los Clippers de Los Ángeles, San Antonio, los campeones están en la séptima posición y por último en la octava posición y última están los Soles de Phoenix, que están a un juego y medio también por encima de New Orleans. Esas son las posiciones como están. Esto va a variar, pero más o menos así va a ser el paisaje cuando lleguemos al final de la temporada.
Pepe. Ok, Rafael, una preguntita. Ay, ya te me escapaste. Sí. El equipo de los Heat está pasando por un momento difícil, pero sin embargo perdieron 4 y ganaron, después perdieron y ganaron. Ahora hay un anuncio ahí en la prensa de un Aston Whitehead. Okay. Ellos perdieron a Jen, eso aparte a Jen. Ellos perdieron a un señor que le hace falta al equipo, que se llama Allen, que siempre 12 o 15 puntos. Estos 3 puntos no los tienen ya. Ahora, dice Way que este muchacho ha estado con distintos equipos y nunca le habían dado una oportunidad. Tiene 7 pies de estatura y que está haciendo un trabajo y que cada día hace las cosas mejor en el tablero. ¿Es cierto eso?
Bueno, el muchacho este primero es muy jovencito. Eso es que está con varios equipos. Ha estado varios equipos en las ligas menores. Él no ha estado tanto. Y ha estado un ratico en la NBA. Pero como tú en la NBA nada más que puedes tener 12 en el equipo, tú lo contratas por un contrato cortico, a veces 10 días, y lo tienes poco tiempo. Bueno, por eso se lo prorroga otros 10 días, etcétera. No tiene, él nunca tiene un contrato garantizado.
Y nunca dejó de tratar, dicen, un fenómeno.
No, claro, es muy jovencito, es muy bueno, tiene tamaño, se mueve muy bien en la defensiva. Yo creo que este muchacho va a ser un gran tipo. El Miami Heat le pasa, esto hemos hablado anteriormente, tienen 3 cosas que no lo habían tenido nunca. Número 1, más de la mitad del equipo está por primera vez con el equipo. Ellos nunca habían tenido esa cantidad de gente nueva en el equipo, ¿ok? La segunda cosa, o sea que el basquetbol es un equipo de coordinación. Si tú no conoces cómo son los otros, tienes que pasarte 1 o 2 años para empatarte con ellos. Tan es así que el primer año en que vino LeBron aquí, estaban LeBron, Chris Bosh y Dwayne Wade y todos los otros, todas las estrellas que estaban, y no ganaron el campeonato. Así que vaya.
Y Allen, ¿tú no piensas que pudiera regresar de nuevo?
No va a regresar a Miami, no va a regresar. Si regresa, que yo lo dudo mucho, es a los Cavaliers de Cleveland, ¿okay? O sea, una de las cosas es que tiene mucha gente nueva. La otra que es que por primera vez el Heat tiene muchos novatos que nunca los ha tenido, porque para Riley lo que quiere son gente establecida. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que han tenido una cantidad de lesiones del diablo. O sea, así que yo creo que ellos, si se enderezan, van a mejorar y van a ir a la postemporada y van a perder en el segundo o tercer round. Eso es lo que va a pasar.
¿Okay? Por lo menos Bosh vino a jugar ya y jugó bien.
Sí, claro, es un tremendo jugador, pero ahí tú no puedes decir, un equipo es equipo, no es el basquetbol, okay. Sí, es una cosa de equipo, ahí no hay jonronero, ahí no hay un pitcher que te meta a no irnos run, ahí todo el mundo tiene que poner, y si no están de acuerdo, no hay forma.
Muy bien, lo escucharon aquí primero, ¿ok? A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, el segmentico de Guajiro Peña hoy. Ayer se escogieron los 4 legendarios para, o estrellas, mejor dicho, para el Hall de la Fama. Y voy a mencionar algo de los que han sido mejor elegidos con las puntuaciones más grandes. Y para mi sorpresa fue uno, Tom Silver de los Mets, no solamente los Mets, Cincinnati y White Sox. Una de las grandes figuras como pitcher en la historia de este béisbol.
No, Silva es el comisionado de
básquetbol. 84. Es el más grande porcentaje que se ha dado hasta ahora. Nolan Ryan, pobrecito, tiraba flojo. 98-79, quedó detrás de eso. Carl Rinken Jr., 98-53. Tyco, que fue uno de los primeros cuando empezó esto en el año 36, por ahí no entraron, pero ni el Bambino entró el primer año. Acuérdense de eso. George Brett, 98-19. Hank Aaron, 97-83. Esos son figuras, caballeros. Con esa novenita yo dirijo y gano. Tony Wynn, pobrecito, 7 champion bate, 97-61. Y ayer, Randy Johnson, 97-30. Greg Maddux, 97-20, y Mike Smith, perdón, con sus 500 jonrones que lo celebró de una forma tan linda que nunca olvidaré. Ahora bien,
Guajiro, perdón, yo le hubiera dado más puntuación a Greg Maddux que a Randy Johnson.
Sí. Sí, pero John Maddux tiene 97-20.
Tenía menos oposición.
97-20 tiene.
Sí.
Lo que tengo aquí es porque me gusta siempre por las noches cuando estoy ahí tomándome un traguito de vino después de comer. Ver.
Ya estamos conociendo a Guajiro Peña de verdad.
Un señor que se llama Peter Gunn, de que para mí, yo no sé cómo es que lo hace, pero el tipo es una iluminaria. Y cuando él abre el pico, todos los monos esos que están alrededor de él se tienen que callarse la boca. Y él dijo una cosa y fue un orgullo grande para mí. Dice: yo pienso que mañana, eso fue el día antes de la selección, pueden haber errores como se ha cometido, la prensa ha cometido tantos errores que yo estoy completamente asombrado de lo que la prensa hace. Por ejemplo, yo vi en Boston peloteros que están en el Hall de la Fama y peloteros que no están, y lo que pasó con Ray, que no votaban por Ray. Y entonces dice, hay un pitcher que pichó con el equipo de Boston y lo vi pichar más de 20 veces y cada vez me impresionaba más. Se llama Luis Tian. Señores, vamos a hacer una comparación. Y el moreno que estaba al lado de él dijo, ¿qué, vas a sacar a Sandy Koufax? Dice, no. Voy a sacar otra cosa. Voy a sacar a alguien que jugó con él. Don Drasdel fue escogido después de haber jugado 14 años del 56 al 68 con el Brooklyn y los Dodgers. Tuvo juego 518 juegos. Innings pichados 3,000. Oigan bien esto, 3,423. Ponches 2,486. Ganó 209 y perdió 116. Juegos completos 167. Efectividad 2.95. Hasta ahí eso está bueno. Y fue elegido el Hall de la Fama en el 84 en la primera vuelta. ¡Bum! Por poquito rompe todos los ricos. Bueno, Luis Tian, oigan ahora lo de... Esos son números que no fallan, por eso el señor Peter Gunn está haciendo comparaciones. 18 años, 572 juegos. Ganó 229 y perdió 172. Efectividad 320. Innings más que tras del 3,485. Juego completo 186, más que el señor Drasdel. Ponche, 2,416. No fueron tanto, pero se pegó ahí. Pero la comparación que él hace y lo que yo estoy mirando fue puesto. Lucian, no votan por él. Yo quisiera saber si la prensa está mirando los récords con otro eso. Y yo defendí a Rice, ese pelotero que lo vi jugar aquí por 15 años y fue uno de los grandes, por poquito no entra al Hall de la Fama, tuvo que esperar 10 o 12 años. Y es cierto. Uh-huh. Quiere decir, Rafael y Lacayo, que esos números vienen bien para que Luis Tian ya hubieran votado. Y está pasándole el tiempo porque ahora hay una nueva reglamentación que Rafael y yo estábamos hablando ayer, de los 15 años pusieron a 10. Quiere decir que te eliminan rápidamente. Sí. Rápidamente.
¿Cuánto tuvo que esperar Tani Pérez para entrar en el Salón de la Fama?
Sí, bueno,
a ver.
Costó el trabajo.
Sí, por eso.
No había entrado. Si
era... Hoy en día no entra. No, imagínate tú.
Por poquito no entra.
No, pero hoy en día no entra. Sí. Tiene que esperar 10 años, no entra. Muy bien. Damas y caballeros, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Villa Clara y Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. Literalmente esa cancioncita quiere decir, coach, yo quiero jugar, ponme en el partido, que estás esperando, viejo. Así mismo. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico? República Dominicana, Venezuela y México, Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Anoche John Lindsay tuvo una inspirada noche a la ofensiva y Horacio Ramírez cumplió con una sólida apertura para que el equipo Águilas de Mexicali derrotara 6-4 a los Yaquis de Ciudad Obregón, quienes aún tienen ventaja de 3-2 en la serie, al mejor de 7 por un boleto a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. En los Mochis, Jorge Vázquez conectó un doble que impulsó dos carreras para encabezar un ataque de 4 anotaciones en la novena entrada, y de esa forma el equipo Tomateros de Culiacán derrotó 6-2 a los Cañeros de los Mochis. Con este resultado, Culiacán tiene ventaja 3-2 en el marcador total. Hoy miércoles es día de descanso y las series continuarán mañana jueves en Ciudad Obregón visitando Mexicali y los Mochis haciendo lo propio en Culiacán. Tras disputarse 5 juegos en las series de repesca, Jalisco ha asegurado su pase a las semifinales tras barrer en 4 juegos a Mazatlán, mientras que Ciudad Obregón está al frente 3-2 en su serie sobre Mexicali, y Culiacán también ha tomado la ventaja 3-2 sobre los Mochis. Bajo el sistema de competencia avanzan a semifinales los 3 ganadores de las series y el mejor perdedor. En la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, anoche el jardinero central Ender Inciarte comandó el triunfo del equipo Águilas de Zulia, 4-1 sobre los Tiburones de La Guaira. En Puerto La Cruz, el tercera base de los Caribes de Anzoátegui, Newman Romero, volvió a caer con la ofensiva del equipo en el triunfo por 11-9 ante los Tigres de Aragua. Tras estos resultados, los Caribes están en primer lugar con 3-1, seguidos por los Navegantes y Águilas 2-1. Tigres tiene 1 victoria y 2 derrotas y Tiburones 0 triunfos y 3 fracasos. Hoy miércoles, Tigres ante Navegantes en Valencia y Tiburones Águilas en Maracaibo. Y en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, anoche el equipo Cangrejeros de Santurce encadenó su 4ª victoria consecutiva de la fase semifinal de Puerto Rico al derrotar a los Criollos de Caguas 4-2. Mientras tanto, con una reacción de 2 carreras en el 8th inning y otras 2 en el 9th, los Indios de Mayagüez dieron vuelta a un marcador adverso para derrotar por 5-3 a los Gigantes de Carolina y acomodarse en el 2º lugar del round robin. Santurce está en 1er lugar con 4-0, escoltado por Mayagüez 2-2, Caguas 1-3 y Carolina 1 victoria con 3 fracasos. Hoy miércoles, Carolina ante Santurce y Mayagüez contra Caguas. De los cubanos, anoche por el equipo de Obregón en la Liga del Pacífico, Juan Carlos Linares se fue 4-0, batea para 125, mientras que por los Cañeros de los Mochis, el cubano Yuneski Sánchez se fue de 4-1 por el equipo de los Mochis, y otro cubano de este mismo equipo, Juan Carlos Pedroso el Tunero, se fue de 1-0. Mientras que en Puerto Rico, Robert Andino, el cubano-americano, anoche se fue de 4-3 con una impulsada y una anotada por el equipo de Santurce, mientras que por Mayagüez, Johanny Monta se fue de 4-0 y Enrique Kiki Hernández, un ex-Marlin, jugando en tercera base por Carolina, se fue de 3-1 con un doble y una carrera anotada. Así que hasta aquí nuestro segmento, el béisbol en el Caribe, en las ligas en México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Ahora seguimos con ustedes.
Guajiro and the Duke. ¿No le hace la canción como va? Joaquín Baseball.
Guajiro. Le canta una canción.
And the Duke, sí.
Si tú me oyes cantar a mí, dice, Peña, ¿cómo tú fuiste pelotero, mijo?
Bueno, más de uno se ha preguntado eso.
No. Déjame decirle a Yayo que hoy vi a su hermano y estuvimos hablando. Y dice Yayo que tu hermano, que es mayor que tú, que tienes que cuidarte mucho porque tú eres un fresco, dice. Que te caíste, digo, fuiste a un juego de basquetbol y como tú tienes problemas que tienes físico en una pierna, te caíste de cabeza, dice. ¿Eso es cierto? Dile a Manuela que te cuide y déjate de refitolería, ¿ok?
Refitolería, me encanta eso. Bueno, aquí está la sección favorita de Guanabacoa y de Guantánamo, que literalmente significa hablando de pelota, y vamos a hablar de pelota porque otro ex Marlin, Josh Johnson, que ha tenido, Rafael me ha dicho, no una, sino que dos operaciones Tommy John, que para describir esa operación es reconstrucción de ligamento colateral. Y este muchacho acaba de firmar un contrato de $500,000, que es el salario mínimo. Es más bajo del salario mínimo.
Sí, más bajo que el salario mínimo.
Más bajo que el salario mínimo, pero tiene una serie de incentivos. El Guajiro Peña le llama bonificaciones, pero son incentivos que por cada apertura, después de 5 aperturas, además de los $500,000, va a ganar un poquito más, ¿ok? Puede ganar hasta $500,000 más, $1,000,000 si realiza 20 aperturas adicionalmente. La carrera profesional de Josh Johnson está repleta de lesiones. Se ha perdido, entre una cosa y otra, 4 años, porque ha estado lesionado con operaciones. Ha ganado 58 en su carrera profesional, ha perdido 45, tiene 31 años de edad y ya ha tenido 2 operaciones de reconstrucción del ligamento colateral. La efectividad en su carrera profesional, miren esto, no es mala, es de 3.40.
No, pero sí, con los malos lo hizo tremendamente bien.
Correcto, así que en 160 aperturas y también 10 salidas del bullpen, con los Marlins, donde lanzó desde el 2005 hasta el 12, y con Toronto en el 2013. También fue electo al Juego de las Estrellas en el 9, 2009 y 2010 como miembro de los Marlins. Así que le deseamos mucha suerte a Josh Johnson con los Padres de San Diego. Guajiro Peña, también últimas noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Dice Pedro Martínez, tú sabes que Pedro Martínez le encanta hablar por televisión, que está profundamente honrado con su elección al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Así que, vamos a ser sinceros.
Sí.
Pedro Martínez, como pitcher, tremendo lanzador.
Sí. Déjame decirte que hoy salió un artículo de El País, me dice, el presidente de Santo Domingo lo está felicitando a
Pedro Martínez. Martínez.
Digo, faltara más.
Oye, si antes de estar en el Salón de la Fama no había quien lo callara, ahora hay que darle con un bate para que se calle. Es un tipo que habla más basura que he visto yo. Okay. Además, es un tipo rimbombante que habla como si fuera, tú sabes, todo lo que habla son noticias de última hora.
Yo te voy a decir una cosa.
Yo me recuerdo, perdón, a la calle, cuando él empezó con los Dodgers, no parecía pitcher. Un flaquito, chiquito.
No, porque, claro, el hermano de él que era bueno, ¿te acuerdas? Sí, Ramón Martínez.
No, vaya, creció un poquito, bueno. Pero cuando se montaba en el montículo, parecía un gigante igual que, ¿cómo se llama? Johnson, que tiene 7 pies casi.
Él comenzó a brillar con los Expos de Montreal cuando el manager era Felipe Rojas Alú. Y él tenía un problema que si le caías mal, te tiraba a propósito para pegarte en el box. Y en sus primeros 4 o 5 años de la carrera, él estuvo entre los máximos dead balls del béisbol de las Grandes Ligas. Golpeado. Todos los años consistentemente golpeados, pero no solamente golpeados, era obvio. Tanto que inclusive hubo reuniones para ver si los podían suspender, pero parece que no hubo pruebas de que era a propósito. Así que mucha suerte, vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de los 4 nuevos miembros del Salón de la Fama durante las próximas, hasta que sean exaltados oficialmente en julio en Cooperstown, Nueva York. Vamos a ver si mandamos al Guajiro Peña a cubrir eso. Sería un batazo para ti. Ahí va a estar Tani Pérez.
Yo voy a hacer un pronóstico. Dentro de 5 años, el señor Giri va a estar en el Hall de la Fama.
Así es, yo también. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Música, maestro. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De Sánchez Belacuén.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.